Bueno, si hablamos de artistas que se cruzaron por allí con Ufa Toruso en esos ámbitos del jazz, aparece allí otro de los testimonios de Gastón Contenti, trompetista uruguayo actualmente radicado en España, que de esta manera también define a Ufa Toruso.
El mayor exponente de la música uruguaya por varios motivos, no solamente por su talento, su creatividad, su comunicación, sino también por su don de gentes, su generosidad, cómo él se brinda y siempre se ha brindado hacia otros músicos, ayudando, colaborando desinteresadamente muchas veces. Yo creo que ha influido en muchos de los músicos uruguayos, en mí particularmente, ya desde la época de, en mi caso, desde la época de OPA, que fue cuando yo más noté la capacidad y me encantó, es como magnético. Hugo es mágico cuando él participa y se sube en escenario con, en mi caso, algunas veces que hemos compartido, felizmente, y que he tenido el honor de compartir y el orgullo de compartir con él, me ha contagiado de esa magia que él tiene, que es raro de encontrar en otros músicos, cómo se conecta inmediatamente con uno y le transmite, le contagia su musicalidad. Parece que te está adivinando lo que uno quiere hacer, y a la vez él te envía señales positivas siempre para que el resultado sea el mejor posible, y hay que saber aprovecharlo y disfrutarlo y honrarlo.
Gastón Contenti en trompeta, Hugo Fattoruso al piano y haciendo una versión de Corre Niña, y eso remite a los tiempos de OPA. Y allí entramos con Pablo Cervoni y Ángel Atienza, porque el propio Hugo dice en una entrevista reciente con La Diaria: hay una diferencia en mi trayectoria, y es que empezamos a proponer recién a partir de OPA. Antes, lo que hicimos con los Shakers fue un intento de copia de algo que no es de la región, completamente foráneo: el idioma, el estilo. Copiamos la ropita, el pelito, la botita, el comportamiento frente a una cámara. Pero a partir de OPA, empezamos a componer y a proponer algo que puedo llamar familiar o de esta zona.
Loco, muy loco por tu amor las mañanas. Mira, mira, que allí estaré y esperaré por ti. Sale, sale el sol y voy corriendo hacia tus brazos. Corre, date prisa que me rompo en mil pedazos. Mira, mira, que allí estaré y esperaré por ti.
OPA, Tres letras, O-P-A. ¿Qué es OPA para ustedes, Ángel y Pablo? ¿Qué ha sido OPA? ¿Y es realmente un antes y un después?
Para mí, personalmente, sí, porque yo de chico venía con la música de las discotecas. Yo tenía discoteca cuando era chico, bien chiquitito empecé así, y de repente empecé a escuchar otro tipo de música, y dentro de esa música yo descubrí los discos de OPA que me cambiaron completamente el panorama musical, de venir de la onda disco, siendo que puede llegar a tener algo en la rítmica, pero dije, esto es otra cosa. Y eran uruguayos que estaban en Estados Unidos. Bueno, ahí me empezó a cambiar un poco la cabeza y venir hacia acá, hacia la música uruguaya, hasta lo que llegamos, tener a Hugo como un amigo, trabajar con él en algunos discos, etcétera, etcétera.
Hay un antes y un después, sí, en la música uruguaya. Para mí es la donde Hugo desarrolla su personalidad musical como tecladista en su esplendor. Y hay, me parece que lo que da la pauta de la grandeza de ese grupo en el mundo, del mundo, como dice Juan Ramón Carrasco, del mundo, es que lo iban a ver al Golden Chariot, que era donde ellos se foguearon como banda haciendo otras músicas, y también ahí nacieron las músicas de esos dos discos. Lo iban a ver Herbie Hancock, Ron Carter, Carlos Santana. Hace poco yo escuchaba un disco de Santana de chiquilín, de adolescente, y decía, pero esto suena a OPA, realmente lo habrá conocido. Y hace poco estuve en la casa donde estaba Ringo Tielman, que sigue viviendo en Estados Unidos, y dijo, Carlito nos iba a ver siempre, Carlito Santana nos iba a ver siempre. Bueno, está la anécdota esa de Hugo, que hizo el asado en la casa de Herbie Hancock para Jaco Pastorius, George Duke, Alfonso Johnson, todo en la casa de Herbie Hancock, y ponían el disco de OPA para atrás y se terminaba y lo ponían de vuelta y lo ponían de vuelta.
Estados Unidos, grandes músicos del mundo del jazz, claro, de la música de los Estados Unidos, y estos uruguayitos allí.
Sí, que en realidad eso todo comenzó siempre como un trabajo, porque no hay que olvidar que Ringo estaba en Estados Unidos, que fue el que lo llamó para que fueran a trabajar como músicos.
También uruguayo.
También uruguayo. Y porque en Buenos Aires ya se había terminado la Shaker Manía, o sea, venía terminando. Ellos, Hugo y Osvaldo, hicieron un disco precioso que es La Bosa de Hugo y Osvaldo, para terminar el contrato que tenían con la EMI, que es un disco increíble y que es el pre-OPA, digamos, y de su propia música. Y fueron a Estados Unidos a trabajar de músicos. Luego entendieron que para poder sobresalir tenían que tratar de hacer su propia música, y de ahí salió OPA, aunque en realidad contemporáneamente con OPA no pasó nada, vamos a decirlo.
Ah, no, claro.
No pasó nada a nivel público, eso vino después, digamos. Pero allá en Estados Unidos, que grabaron estos dos discos que todos conocemos, en realidad no pasaba mucho con el grupo en sí. Ellos siguieron trabajando como músicos de boliche.
Claro, a nivel comercial no pasaba nada. Esto que dio eran los músicos que se pasaban la pelota de andá a ver esta banda, pues no se puede creer. Los domingos ellos iban a ver a OPA, estos músicos que tocaban su propia música sobre el final, digamos.
Claro, tenían tres pasadas y ellos hacían su trabajo comercial, y en la tercera vuelta hacían su propia música. Y entonces venían todos los yaceros y no podían creer lo que estaban escuchando, porque era algo absolutamente distinto, que es lo que pasa en el ámbito musical, digamos, en el ámbito de los músicos, de conocer algo nuevo, y que ellos se lo estaban dando.
Estamos hablando a través de un trío, Hugo Fattoruso en teclados, en voz, armónica, por ejemplo, también Osvaldo en batería, percusión, aunque también tocó otros instrumentos, ¿no? Guitarra, armónica, flauta, en la voz también, y Ringo Tielman en el bajo, la voz y armónica, ¿no? Pero también invitados aparecían allí, otros, ¿no?
Bueno, sí, pero eso, los músicos que por ahí estaban acompañando o podían dar unas pinceladas. Recordemos una cosita también que hay que decir, que cuando Ringo los llama, Ringo era pianista y los invitaba como bajo y batería.
Claro.
Y cuando llegó Hugo, le dijo, ¿te parece que mejor toco yo el piano y vos te dedicas al bajo?
Bueno, y en esas canciones y en ese repertorio, y en particular en este disco que rescataste desde Perro Andaluz, Ángel, en los 90, aparecen también allí algunas guiñadas a Rada. Por ejemplo, hay un tema que se llama Brother Rada.
Sí, sí, claro.
Cantado en inglés.
Claro, Rada hermano era Rada. Rada en realidad podía haber sido un shaker en su momento, algo que pasamos por delante, ¿verdad? Porque ellos confiaban en la voz de Rada, de ser el frontman de la banda, pero bueno, no pudo ser. Pero siempre lo tuvieron en el radar como para trabajar con ellos, porque era su gran amigo también. Con Rada, el cantante de los Hot Flowers en su momento, y eran sus compinches, y eran de la misma edad, eran los chiquilines de toda esa banda. Y bueno, después con el tiempo lo llamaron a Rada también para que fuera a probar suerte en los Estados Unidos.
Claro, Rada estaba en Alemania cuando lo llaman para el segundo disco de Magic Time del año 77. Lo llaman a Rada, que Rada le manda una postal a Hugo que dice: para mi novio musical. Eso me encanta. Eso no, es así.
Bueno, evidentemente esta etapa y esta banda, Opa, Pablo y Ángel, fue una influencia decisiva para generaciones más jóvenes de artistas en Uruguay. Uno de ellos, a quien convocamos también, que nos cuenta a propósito de cómo lo marcó la música de Opa, es el bajista uruguayo Federico Righi, que dice esto.
Para mí es como un dios, es una referencia de nuestra música. Por donde lo mires, esa cosa que tiene de que escuchás un acorde o dos, tres notas y ya sabés que es él, o sea que tiene una identidad propia. Y la obra compositiva de Hugo es yo no sé cuántos discos lleva grabados, pero siempre fue como una influencia. Me acuerdo que tipo a los, no sé, 17 por ahí, nos juntamos con Montemurro, con Nico Ibarburu y con Martín a escuchar los discos de Opa, y estábamos horas tratando de sacar piques, y bueno, nada, todo eso, o sea que la influencia es total. Lo sigo admirando, obviamente, para mí es un maestro. De las pocas veces que toqué con él, siempre he aprendido, y de escuchar los discos también, de robarle piques de la mano izquierda tocando candombe. Y además, creo que es una de las influencias en todo el mundo que ha tratado de llevar el candombe, Argentina, por supuesto, Brasil y Estados Unidos, Japón. Fíjate que creo que ahora es la 15ª gira que va a hacer a Japón, y como que apostó a eso también, ¿no? A llevar el candombe por todos lados. O sea, es un, no sé, tiene como una conexión directa del universo directo a las manos. Ni siquiera pasa por la cabeza, para mí es como un sentimiento, así que le baja, pa, y toca. O sea, es un dios. Así que es una referencia, me parece, mundial.
Hugo Fattoruso junto a Rubén Rada haciendo Candombe de hoy. Es un disco hermoso también, Fattoruso y Rada, las aventuras de Fattoruso y Rada de hace unos años. Y Federico Ri decía, a propósito de Hugo Fattoruso, algo que también es bueno dimensionar hoy, en el día en que cumple 80 años, que ha sido y es un gran embajador de la música del Uruguay y de alguna manera quien en muchos ámbitos ha puesto la cultura del Uruguay y el candombe en vidriera en particular, ¿no? Ángel y Pablo, todo lo que fue esa etapa, OPA, y luego posterior a OPA, comienza a dejar una marca y una huella en todos los músicos de las generaciones que siguieron, ¿no? En Uruguay, sobre todo a partir de los regresos.
Claro, sí.
En etapas de Hugo, después de Estados Unidos y después de Brasil, ¿no?
Bueno, es lo mismo, porque es el trabajo de los músicos, como yo por lo menos comentaba, que ellos seguían trabajando como músicos, pero el proyecto no cuajaba en cuanto a lo que de repente podían pretender, y ya estaban extrañando un poco el volver a Uruguay. Siempre estaban con la cuestión de por lo menos querían volver a Uruguay a tocar y mostrar que ellos habían hecho una música, y eso se dio por el año 81, si no me equivoco, cuando pudieron 81, cuando sí. pudieron hacer una gira de vuelta junto a Milton Nascimento, que hizo un recital en Buenos Aires, y eso tuvo la oportunidad de hacer el cruce y hacer los históricos recitales del Cine Plaza, que de alguna manera los trajeron de vuelta de los Estados Unidos para estar en el Río de la Plata. Y siempre teniendo en mente esto, ¿no? El músico, el sacrificio del músico, que no es solamente hacer su música y cumplir sus sueños, sino que tiene que trabajar, tiene que comer, tiene que pagar el alquiler, etcétera, etcétera, y de repente tiene que hacer otros trabajos, trabajar con otra gente. En aquel momento Hugo ya estaba trabajando con Milton Nascimento, grabó discos con Milton, Osvaldo también estaba tratando de hacer sus trabajos, y uno se pudo instalar en Buenos Aires, otro se instaló en Brasil. Hugo en ese momento estaba casado con María de Fátima, y pudo instalarse. Primero se instalaron acá, dos o tres años, para tratar de probar suerte, y lo mismo. Después tuvieron que salir finalmente a otros países, como decía, Osvaldo en Buenos Aires y Hugo en Brasil.
Estamos conversando esta mañana con Pablo Cervoni, con Ángel Atienza, parte del equipo de Babel FM, en este tributo especial a Hugo Fattoruso, en el día en que cumple 80 años, un tributo que pasa por la canoa, pero que también a partir de hoy comenzará a través de una serie en Babel FM, en este mismo jueves 29 de junio a las 11:23, con material de archivo, con todo un trabajo impresionante que ha hecho el equipo de Babel. Tiempo de hacer una pausa en la mañana de Radio Cultura y volvemos en este programa especial dedicado a Hugo Fattoruso, y van a venir otros testimonios por allí, por ejemplo, de Pitufo Lombardo, de Laura Canoura, de Martín Ibarra, de Fernando Cabrera, de Pinocho Rutén, entre otros.
La canoa. Seguinos la corriente.